Bueno, el tema que concita la atención de todo el país, ¿no? El desembarco de la Corte Suprema, de su presidente Horacio Rosati, como que se autoproclamado nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, después de haberle puesto un ultimátum al Congreso de la Nación, nada menos. Estamos en comunicación con el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de número 29 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan María Ramos Padilla. Entre otras cosas, en estos últimos días habló de un golpe de Estado perpetrado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Ramos Padilla, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, lo saludamos.
Hola, buen día, juez.
Yo anduve por ahí, por posadas, hablando de estos temas hace
un mes.
Exactamente.
Así es, hemos compartido esa jornada gustosos, y bueno, claramente esto no termina, es de no acabar, ¿no?
Bueno, nosotros venimos diciéndolo desde el mes de diciembre, cuando convocamos a una marcha y que concretamos el primero de febrero, que fue invisibilizada por los grandes medios, pese a que fue una marcha de 100.000 personas en Plaza Lavalle y en 48 ciudades del país, ¿no? Anunciando lo que estaba pasando.
Así es.
Por eso nos invisibilizaron, fíjese que todo esto ocurre en el contexto de la Cámara de, que en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, junto al colegio privado de abogados de la calle de Montevideo, que son los abogados de las empresas multinacionales, de los fondos buitres y de todas esas empresas multinacionales que tanto daño le han hecho al país, y el grupo IDEA sostenía la necesidad de que Rosati se hiciera cargo del Consejo de la Magistratura, ¿no?, como presidente. Ahora usted me dice, ¿qué tiene que ver la Cámara de Comercio estadounidense con el Consejo de la Magistratura? Primero dirán, no, nada que ver. No, yo le digo, tiene mucho que ver. La Corte viene sacando resoluciones, toda judicial en general, viene sacando resoluciones que tienen que ver más con gobernar que con actuar en la justicia. La justicia argentina nunca funcionó, pero ahora ya gobierna. El primer mandatario no es más Alberto Fernández. El primer mandatario se llama Rosati, que es el que legisla, porque lo que ha hecho con este fallo es poner en vigencia una ley que ya era inexistente, no estaba derogada.
Claro.
Podría haber puesto esa o ir más atrás, y podríamos haber llegado a la Asamblea del año 13, ¿no? Podría haber hecho algo decente, que sería, por ejemplo, derogar el decreto que le sacó vigencia a la Constitución del 49.
Claro.
Incluso volvíamos a la Constitución del 49. Y si mañana no le gusta el fútbol, se puede él nombrar presidente de la Corte, lo puede nombrar presidente de Boca, porque no le gusta cómo está jugando Boca, qué sé yo. Se ha nombrado emperador de... Sí, ustedes se ríen por la ironía.
Sí.
Pero esto es gravísimo, porque esto le llega a la gente.
Sí.
Ahora se están tratando en el Congreso leyes que van a tratar de atenuar el daño que nos han dejado en los últimos 4 años. Se está tratando la ley para repatriar parte de las divisas fugadas, imponer un impuesto con relación a la riqueza inesperada.
Exacto.
Para poder pagar la enorme deuda, donde la Corte la dejó pasar y no hizo absolutamente nada. La Corte fue rápida para beneficiar a la Corte, ¿no? Y ahora ya la mafia que gobierna el Poder Judicial y a los aliados, que la Corte es un partido político, sobre todo cuando hay gobiernos nacionales y populares, la Corte saca, los jueces sacan lo peor de sí y se transforman como en un partido político apoyando siempre a la oposición de aquello que es bueno para el pueblo. Y esto es lo que está pasando. Esto es un golpe de Estado.
Ahora, usted como... Sí, usted como hombre de la justicia, digamos, ¿no? Lo que está claramente lo que está ocurriendo es gravísimo, tanto desde la justicia como desde otros ámbitos de otras instituciones. Uno escucha a los legisladores de la oposición, digamos, acusar a sus pares del Frente de Todos de golpista, porque lo que acaban de decir ayer los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación, tanto de Senado como de Diputados, es que Cristina Fernández de Kirchner lo que está haciendo junto con Sergio Massa es pretender un golpe institucional si no se acata lo que dice, o sea, hay una acusación mutua de golpismo. Ahora, un hombre de la justicia como usted, cuéntenos cómo se sale de esto, si usted tiene...
Por ahora soy, no creo que vaya a durar mucho, porque seguramente con todas las denuncias que me han hecho por criticar estas cuestiones, ya tengo varias denuncias en el Consejo de la Magistratura, así que seguramente mis días en la justicia están contados, pero le explico. Uh-huh. La Constitución manda a defender la patria y la Constitución.
Sí.
Incluso hasta tomar las armas, lo que no lo estoy proponiendo. Es el artículo que le da sustento jurídico al ejército y a...
Sí, sí.
Bueno, hay que defender la Constitución con las armas lícitas que uno tiene. En este caso, lo que hace, a mí no me gusta, no debería ser de partir los bloques para tener un consejero más, pero es la defensa del orden constitucional. Y está dentro de las competencias. Así como está dentro de las competencias, que la Corte, hay una parte de ese fallo que es válida. Declarar inconstitucional, pueden hacerlo. Lo que no pueden hacer... Uh-huh. Es nombrar, meterse en lo que son facultades del poder legislativo.
Claro.
Uh-huh. Esto se llama conflicto de poderes, porque ahí no se respeta la división de poderes.
Claro.
Esto ya había pasado en la Argentina, había pasado en este mismo gobierno, cuando los jueces sacaron una cautelar diciendo que los pliegos de Bruglia, Bertucci y Llorens no debían ser tratados por el Congreso, que estaban bien. El Senado dijo, ustedes los jueces no tienen nada que opinar, porque esta es una facultad del Senado, así que no tienen nada que opinar.
Uh-huh.
Y trataron, los convocaron a la audiencia, Rubio, Bertucci y Llorens, solo fue Llorens, lo nombraron juez, le dieron el acuerdo correspondiente, y está legalmente donde debía estar,
uh-huh,
y donde lo había sacado Macri. Los otros dos no fueron y fueron a pedir a la Corte que los deje, y
claro,
ahí están. Y ahora con este Consejo de la Magistratura se quedarán para siempre, seguramente, o hasta que recuperemos la democracia
dice...
plena. Pero termino.
Sí.
A mí no me gusta esta maniobra, pero la maniobra es defender la democracia, y está dentro de la licitud. Así como se puede declarar inconstitucional una ley, no se puede legislar. Cuando eso se llama prevaricato, cuando los jueces dictan leyes contrarias a la Constitución, cometen el delito de prevaricato.
Uh-huh.
Los delitos no otorgan derechos, al contrario, generan obligaciones de presentarse ante la justicia para ser juzgados. Un ladrón no se hace propietario por haber robado, tiene la obligación en la sociedad de juzgarlo y condenarlo si robó. Bueno, acá pasa lo mismo con estos delincuentes en la Corte.
Uh-huh. Ahora, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de justamente de la justicia, que es desde donde se debe juzgar este tipo de acciones contra la Constitución, digo, ¿desde dónde se lo juzga? Porque ya casi como que no nos queda...
Claro, ese es el problema. Yo hubiera preferido otra solución más comprensible, ¿no? Yo hubiera preferido que el presidente de la Nación hubiera dictado un decreto de necesidad y urgencia y hubiera explicado en cadena nacional con la presidenta del Senado de un lado, el presidente de la Cámara de Diputados del otro, lo que está sucediendo,
uh-huh,
para que el país entero tenga claro, uh-huh, cómo se va a ver perjudicado el ciudadano común por esto que está haciendo la oposición, uh-huh, los medios de comunicación, la embajada de Estados Unidos.
Le hago una
cosa. Se buscó este otro camino, pero debió haberse intervenido el Consejo de la Magistratura, hasta tanto se saque una ley. Uh-huh. Bueno, esto no ocurrió, y lo que ha ocurrido es que, bueno, partieron el bloque, y tiene un precedente, esto ya había pasado con Tonelli, un consejero de la magistratura, que precisamente entró al consejo a partir de una trapisonda que claro, hicieron, con claro, la que además lo echaron a un juez, a Freiler.
Claro.
Así que en esta borraja van a echar a los jueces, fíjese lo que pasó con el juez de Entre Ríos, que es claro, el que le había dicho a la corte, usted no puede hacer esto,
el juez
no solo le sacaron la causa, le hicieron un persalto, le sacaron la causa, le anularon la resolución, uh-huh, sino que además le dijeron de todo él, y además lo mandaron al consejo, Rosati lo manda al consejo de la magistratura,
claro,
donde lo va a atender Rosati.
Claro,
así
claro,
que los jueces ya tienen que hacer lo que dice Rosati, si no lo van a echar.
Doctor, lo consulto, a ver, una cuestión puntual. El hecho de que Ricardo Lorenzetti, uno de los cuatro jueces de la Corte, haya votado en disidencia precisamente en relación a lo que nosotros consideramos la derogación de una ley, en realidad la restitución de una ley derogada, como hicieron. Esto puede, por ejemplo, no sé, abrir algún margen mayor de un recurso a la Corte Internacional de Derechos Humanos,
La Corte Planetaria puede pronunciarse y decir cosas muy lindas,
sí,
pero lo único que va a generar es, dentro de unos años, cuando salga la resolución, uh-huh, la responsabilidad patrimonial que vamos a tener que pagar todos los argentinos. Lo que es urgente es evitar este golpe de Estado, uh-huh, que está debilitando al Poder Ejecutivo y al Congreso, y hoy podríamos decir que el funcionario más poderoso en términos formales del país, Rosati,
es
quien va a decidir qué ley se puede sacar, porque imagínense que mañana saca diputados que tiene que pronunciarse la ley más maravillosa del planeta en materia de Consejo de la Magistratura. Esa cosa se puede decir es inconstitucional, la dejo así, y esto es lo más probable,
uh-huh,
porque uh-huh, si no, no harían este disparate cuando ya tienen media sanción en otra ley, así como sacaron una acordada aplicando cómo se toma el Consejo de la Magistratura, el Consejo de la prorroga ese por 120 días más,
uh-huh,
para que salga la otra vez, como había dicho el juez de Entre Ríos,
uh-huh,
al que van a echar. No lo hizo porque quiere el poder, los jueces están gobernando.
Está claro. Usted menciona al juez Alonso de Entre Ríos y nos cuenta que usted mismo considera que tiene los días contados. La pregunta es, porque digo...
no me estoy victimizando.
No, eso... Está claro. Además, me imagino que usted, cuando tomó la actitud pública que tomó, era plenamente consciente de los riesgos que corría, ¿no es cierto? Ahora, acá lo consulto con una cuestión...
Vale más. La dignidad de una uh-huh, persona en la defensa, y cumplir con la defensa de la democracia, que es una obligación de los jueces, y quedarse hasta un sillón.
Uh-huh.
Ya lo hice en el 87, cuando declaré inconstitucional la ley de obediencia a la vida a mi amigo Alfonsín,
uh-huh,
y dije que yo no podía juzgar a un pibe que se fumó un porro si los genocidas caminaban.
Claro.
Libre por la calle, así que
lo que
a veces la dignidad es más importante que
está bien,
la comodidad de la poltrona judicial.
Realmente lo felicito y comparto, por supuesto. Lo que le quería consultar es a propósito de los enjuiciamientos a los jueces cuestionados, entre los cuales puede estar usted mismo. Cuando hay esta indefinición en torno al Consejo de la Magistratura, no es todo el Consejo el que decide sobre la continuidad o destitución de los jueces, sino un organismo que integran algunos de los miembros del Consejo, ¿no es cierto?
Pero a ver, el ascendiente que tiene sobre algunos jueces, a quienes les va a revisar también la sentencia como presidente de la Corte, a los abogados a los que les va a resolver, acá todo se resuelve entre abogados,
uh-huh,
a los abogados que pleitean y también les va a resolver sus sus cuestiones que tienen, bueno, como todos son abogados, la influencia, y además va a manejar todos los fondos del Poder Judicial.
Claro.
Va a sancionar jueces, o puede destituir jueces.
Sí.
Va a decidir cómo son las tablas que van al Ejecutivo, y va a administrar los fondos del Poder Judicial. Es muy difícil, es un poder enorme.
Uh-huh.
Y todo con la excusa de que no podía estar politizado el Poder Judicial. Cosa que es falsa, porque cuando se hizo la elección ahora para cubrir esta supuesta crisis en el Colegio de Abogados,
uh-huh,
de Público de Abogados, quien ganó, inmediatamente fue a avanzar con Bullrich. Lo mismo pasó con el juez que ganó de la lista conservadora, que se fue, bueno, los jueces son todos conservadores. Los jueces miran para atrás, no miran para adelante. Y la jurisprudencia es lo que se dijo antes. Los jueces ven que cuanto más vieja la jurisprudencia, más importante es la jurisprudencia. Y la jurisprudencia en realidad es la mentira reiteradamente repetida en los tribunales, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, todos sabemos, como decía ayer Zaffaroni, que hay dos bibliotecas en cada tema judicial. Pero acá, en esas dos bibliotecas, no hay un solo papelito que diga que los jueces pueden poner en vigencia leyes, por eso le corresponde al Congreso. Lo que usted me pregunta, Lorenzetti, tiene dos caras.
A ver.
Él les advierte que no pueden legislar, cosa que es correcta,
sí,
pero le faltó algo, le faltó como funcionario público cumplir con el deber de denunciarlos por haber cometido el delito de prevaricato.
Ajá.
No se animó a eso. Y bueno, entonces vienen estas soluciones raras, como las que va a hacer Cristina, con el coraje que la caracteriza, y frente a la inercia del Poder Ejecutivo, ¿no? Que le dio, para mí, haber sacado un decreto de necesidad de urgencia, explicar esta situación públicamente, acompañado por los dos presidentes de las cámaras legislativas,
bueno,
e intervenir el Consejo de la Magistratura.
Intervenirlo no, para no que continuara justicia, con la no conformación la de 13 miembros,
para,
dice
no,
usted.
No, intervenir el Consejo de la Magistratura para que siga funcionando el Poder Judicial, que necesita el Consejo de la Magistratura,
sí,
por los manejos de los fondos, las licencias. Hay toda la parte administrativa, y los ingresos y egresos en el Poder Judicial lo hace el Consejo de la Magistratura.
Sí.
Los jueces, teóricamente, lo único que tenemos que hacer, de acuerdo a la Constitución, es juzgar, y nada más, no legislar ni administrar. Entonces perfectamente se podría ver, eso le corresponde al Consejo de la Magistratura. Así que no es intervenir la justicia lo que estoy diciendo.
No,
intervenir el Consejo de la Magistratura porque no hay ley. Hasta tanto haya una ley como se está tratando en el Congreso.
Claro.
Pero bueno, esto no se hizo, y la democracia hay que cuidarla con las armas que se tienen, las armas de la democracia, que no son bayonetas. Porque los golpes de Estado antes se daban con bayonetas,
uh-huh,
y ahora lo dan con jueces.
Sí.
Entonces reemplazaron la bayoneta por los jueces. Así pasó en Paraguay, pasó en Brasil con Dilma Rousseff, pasó todo el lawfare debilitando al gobierno, y ahora que están por salir leyes que los pueden perjudicar a los intereses internacionales que siempre han esquilmado al país y han generado la pobreza de un país rico con su pueblo pobre, aparecen estos señores a apropiarse del poder y decidir cuáles son las leyes que les gustan o no les gustan. Y esto al ciudadano común le va a llegar, porque la pobreza va a continuar a partir de esta corte, que va a defender los privilegios de estos que los están apoyando.
Uh-huh.
La Cámara de Comercio, la Embajada de Estados Unidos, etcétera.
Le hago una consulta, doctor. ¿Usted tiene asiduidad o por lo menos esporádicamente algún contacto con el ministro Soria, con su...
No, yo soy un juez absolutamente independiente, que critico lo que no me gusta, me dicen que soy un provocador porque no ando por...
Uh-huh.
Porque no camino por la Embajada de Estados Unidos, ni juego al tenis con los presidentes, Fui amigo de Alfonsín, yo lo veía, y a nadie se le ocurría sospechar absolutamente nada. Cuando tuvimos un enfrentamiento, una discrepancia con el tema de la obediencia de vida, él la sostuvo, la promulgó, dijo que no le gustaba la ley, pero la promulgó igual, y incluso hasta se enojó conmigo, me llamó por teléfono, yo le dije, usted presidente, yo juez, usted la razón de Estado, yo la defensa de la Constitución. Y cada uno hizo lo suyo, yo me fui porque no podía seguir juzgando, comprendo lo que hizo Alfonsín en su momento, y estoy conforme con lo que hice yo, que era mi misión, defender la Constitución. De modo que yo no tengo por qué tener relación con ningún político, puedo conocer a alguno de un lado y del otro. Yo soy afiliado radical, matrícula suspendida. Matrícula suspendida. Suspendida porque no puedo estar afiliado a un partido político siendo juez. Y no hago política, todos hacemos política. Estoy en un poder judicial donde yo no quiero trabajar con delincuentes y que me estén extorsionando en mis fallos.
¿Cómo se sigue ahora desde el campo nacional y popular, más allá de la dirigencia? Usted acaba de mencionar la jugada que hace Cristina Fernández de Kirchner desde el Senado para poder garantizar mayor presencia de este sector en el Consejo de la Magistratura, pero la verdad, y vemos un presidente que está ahí, que le cuesta tanto tomar decisiones, que la verdad que uno por ahí dice, bueno, ¿hasta cuándo? Pero lo cierto es que hay al mismo tiempo un pueblo que con más o con menos compromiso también tiene de alguna manera la obligación y la responsabilidad. ¿Cómo se sigue desde ese lugar, Ramos Padilla, que es el que usted eligió también, por otra parte, cuando inició la gira?
Yo creo que lo primero es defender la institucionalidad. A uno le podrá gustar o no gustar la forma en que gobierna Fernández y hasta dónde hace medidas muy fuertes o no tan fuertes, pero lo cierto y definitivo es que han reducido a la mitad la desocupación.
Absolutamente, en eso estamos de acuerdo.
Este año se va a exportar mucho, que la economía está encaminándose. Vimos un verano maravilloso donde la gente se movió por todos lados. Poco a poco empezaban a ponerse en orden las cosas. Algunos quieren más, otros quieren menos. Yo creo que todos los argentinos de buena fe, el gobierno constitucional que hemos votado, lo tenemos que defender hasta el último día.
No hay ninguna duda, me refería a este aspecto de la justicia que nos deja a todos. Usted mismo mencionó que con un decreto de necesidad y urgencia podía resolver alguna cuestión, ¿no?
Alguna parte, pero hay que resolver todo el problema de la justicia. Nosotros venimos diciéndolo, hicimos esa marcha que le comenté, estamos caminando las provincias, ustedes lo saben porque yo estuve en Misiones, fuimos a Salta, a Jujuy, y en el 24 de mayo hemos convocado nuevamente a hacer una marcha federal, por eso vamos a seguir recorriendo las provincias hasta el 24 de mayo, porque cuando nos arrebatan la democracia tenemos que salir a la calle. Y cuando nuestros representantes, hablo de los de la oposición, dejan de representar al pueblo que quiere vivir de forma democrática, el pueblo recupera la soberanía que había delegado en sus representantes y tiene el poder de calle en el pueblo, está obligado por mandato constitucional a defender la Constitución. La Constitución está siendo vejada, el gobierno electo nacional y popular con sus virtudes y sus defectos. Es el gobierno legítimo y lo tenemos que apoyar hasta el último día.
Sin lugar a dudas.
Un poco más un sector o el otro. Y los que pertenecemos a esos campos tenemos que tomar conciencia de que debemos estar unidos y al presidente hay que respaldarlo. Que no nos gusten algunas cosas.
Sin lugar a dudas, Ramos Padilla, usted convoca y ahora se está convocando para el 24 de mayo. ¿Por qué no nos profundiza? ¿Cómo se está convocando,
pidiendo nuevamente la renuncia a la Corte. Yo creo que está correcta. La gente está criticando porque no lo hacemos para mañana, pero no podemos organizar a pulmón
totalmente
un juez y alguna organización que se hace ya se sumó, como es la organización de Luis de Lía, de sectores de la CTA, que están sumándose ahora, pero como pasó ya el 1 de febrero, luego se van sumando otras, que la Corte vea que el pueblo no está dispuesto a permitir que gobiernen los jueces, porque no están para gobernar los jueces. Y en ese momento ellos van a estar discutiendo, vamos a estar esperando a que vengan el 24 de mayo, a que vengan los veedores, entre comillas, del Fondo Monetario, y se van a estar discutiendo estas leyes que favorecen al pueblo, ¿no? Los jueces impidieron que sea el Estado el que ponga el precio del servicio de Internet. Cuando sacaron la cautelar y dijeron, no, que siga poniendo el precio en plena pandemia, que siga poniendo el precio en Clarín. Después se metieron con la salud, hablando de la presencialidad, que no era necesario, no le consultó ni siquiera al médico de sus hijos, cuando la política sanitaria en una pandemia la maneja el Poder Ejecutivo. Bueno, estos hombres están haciendo un desastre, un aquelarre en el Poder Judicial, han permitido, hasta muertos, como en el caso Timerman, o en el caso Maldonado, este Lawfare, esta locura de los jueces, este golpismo que está viviendo, lo venimos viendo en toda la región, hay que terminar con ellos de una vez por todas, porque esto es un golpe de Estado, así como nos enfrentamos a Videla, hoy está representado por Rosati, pero atrás de ello hay intereses que son los mismos intereses que nos vienen saqueando desde hace 200 años.
Ramos Padilla, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Para nosotros es fundamental poder entender de qué se trata, sobre todo que nuestras audiencias puedan entenderlo de la mejor manera posible, y por eso su voz para nosotros era fundamental. Muchísimas gracias por esta comunicación.
No, muchas gracias a ustedes.
Estamos bien.
Son ustedes los que tienen que divulgar estas cosas para que el 24 de mayo seamos tantos que se tengan que ir. Estos son los mismos del 2x1.
Volveremos a hacerlo como lo hicimos el primero de mayo. Volveremos a hacer como el primero de mayo y como cuando estuvo aquí en nuestra ciudad de Posadas y pudimos también poner esto en debate fuerte en la sociedad de nuestra ciudad. Muchas gracias.
No, los grandes medios de comunicación no lo hacen. Entonces ustedes son fundamentales para eso.
Bueno,
un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo. Chao, muy buenos días. Muchas gracias.